Saludos cordiales, esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos ofrecerles los contenidos que vemos que son más interesantes o que pueden serlo para ustedes, para usted que nos está escuchando, desde una perspectiva ecléctica, respetuosa con todas las opiniones, pero también tenemos la nuestra y también, obviamente, la persona a la que entrevistamos pues también tiene la suya, normalmente pues son opiniones acreditadas, son personas que tienen una larga trayectoria y un amplio fundamento. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un tiempo de radio que en este caso va a durar unos 45 minutos y en el que me encuentro con una de estas personas fundamentadas. Él es Gonzalo Rodríguez Fraile, fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, una fundación que está teniendo una amplia incidencia en el ámbito del nuevo paradigma, de darse cuenta de que las cosas han cambiado, la perspectiva ha cambiado, y están difundiendo a través de conferencias, actuaciones en Zoom, presenciales antes de la pandemia, y a través de cursos y otras actividades. Y se encuentra con nosotros al otro lado del teléfono. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonio, encantado de estar con vosotros otra vez.
Pues muchas gracias. Bueno, hemos quedado hoy en hablar de un tema muy actual, ¿no? Que preocupa a mucha gente y que está creando, pues, un daño colateral, ¿no? De esta pandemia que estamos viviendo, que son los problemas psicológicos asociados, al miedo, a la neurosis, a lo mejor, de obsesiva, de pensar en las consecuencias de la enfermedad, en fin, o a la indefensión, o al paro, en fin, a todos estos factores que están apareciendo fruto de esta circunstancia muy adversa que nos está tocando vivir. Tú estás atendiendo a muchas personas que te solicitan asesoría mediante videollamada o llamada de teléfono y tienes experiencia en este aspecto. ¿Cuál crees que es el factor común de esta? Y te daría dos preguntas. ¿Cuál es el factor común y cuál crees que son las causas de este malestar mental y emocional que está sufriendo la población ahora por el coronavirus?
Bueno, pues efectivamente, vamos a ver, voy a empezar por contestar tu segunda pregunta y luego vamos a empezar por las causas, ¿no? Y luego vamos a ver los factores comunes, ¿no? Efectivamente, esta crisis que la pandemia ha creado es una crisis muy confrontante, ¿verdad?, para el ego de todos nosotros, de todas las personas, ¿verdad? Hemos dicho en algún programa anterior que el ego, el conjunto de los tres cuerpos inferiores, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, ¿no?, pues tiene unas necesidades básicas que son, igual que el cuerpo físico necesita comer o dormir, y eso es una necesidad básica del cuerpo físico como está diseñado, ¿no? Pues el ego tiene también sus necesidades básicas. Y cuando, obviamente, vivimos desde el ego, ¿no?, pues esas dos primeras necesidades básicas del ego, sobre todo, es la necesidad de seguridad, sea física, emocional, mental, ¿verdad? O la segunda necesidad del ego, que es la necesidad de controlar todo lo que está fuera de nosotros para que esté como a nosotros nos gusta y nos encontremos cómodos. Esas dos primeras necesidades del ego han sido muy amenazadas por esta pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Claro, porque esta pandemia amenaza nuestra seguridad física, nuestra seguridad económica, nuestra seguridad profesional en muchos casos, ¿no? Dependiendo de, sobre todo de qué sectores, ¿no? Pues nosotros estamos realizando nuestra actividad, ya que hay unos sectores que se han visto obviamente más afectados que otros, ¿no? Por ejemplo, la hostelería se ha visto muy afectada. Y sin embargo, pues, por ejemplo, las conferencias por vídeo, Zoom y otras plataformas, pues no se han visto afectadas, sino que casi han crecido con la crisis, ¿no? Entonces, claro, siempre que las necesidades del ego se ven amenazadas, pues nosotros reaccionamos con miedo, como tú muy bien has apuntado, ¿verdad? Y claro, el miedo está en el ego. Y el miedo, pues, paraliza. Y el miedo, además, como sabemos, es realmente lo contrario al amor. Con lo cual, cuando estamos sintiendo miedo, inseguridad, incomodidad, pues entonces es más difícil, ¿no?, ser creativos, es más difícil, bueno, funcionar de una manera más positiva, ¿no?, en la vida, puesto que la vibración del miedo, de alguna manera, pues a todos nos puede afectar en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la causa de los problemas que muchas personas están teniendo con la crisis, pues vienen de esa amenaza, ¿verdad?, a las necesidades egoicas. Y el factor común que está pasando con muchas personas es fundamentalmente, pues, miedo a la inseguridad personal y profesional, y también una sensación de carencia a veces, ¿no?, ¿verdad?, en nuestras relaciones humanas. Ten en cuenta que la tercera necesidad del ego es aceptar el número de ser queridos, aceptados, de alguna manera respetados por los demás, ¿verdad? Y claro, esta crisis, bueno, nos ha hecho bajar mucho el contacto social, ¿verdad?, al que todos estábamos tan acostumbrados. Y a veces hemos tenido que sustituir, ¿verdad?, nuestras relaciones sociales de presencia física, bueno, pues por mantener de alguna forma una conexión energética, ¿verdad?, con nuestras buenas relaciones, pero sin poder de alguna manera, pues, bueno, sacar de ahí, pues, satisfacción o comodidad, porque no podemos ver a mucha gente y muchas veces hasta en las propias familias, ¿no?, cuando hay personas de mayor edad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto todo esto está siendo un cambio, ¿no? Si a eso le añades el hecho de que con o sin coronavirus la economía está cambiando y va a cambiar todavía más rápido, ¿verdad?, porque vienen las nuevas tecnologías y claro, pues fíjate lo que está haciendo, por ejemplo, Amazon, ¿no?, con muchos negocios pequeños, ¿no?, de comercios, etcétera, etcétera. Entonces, esto de alguna manera es inevitable, ya ha pasado otras veces. Recuerdo cuando en Estados Unidos hace muchos años, pues, pasaron de la industria pesada, ¿no?, del ferrocarril, del acero, de la metalurgia, pues a una industria más moderna, ¿no?, de más digitales y tal, y claro, pues las personas que estaban en las otras industrias, pues de alguna manera se quedaron un poco atrás o tuvieron que reconvertirse, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad que vamos a tener todos de reconvertirnos, ¿verdad?, más de una vez en el futuro, bueno, va a venir por el cambio tecnológico, que cada vez va a ser más acelerado, ¿verdad? Y siempre que uno tiene que reconvertirse, ¿verdad?, pues claro, es una situación muy incómoda, el ego lo pasa muy mal, nos enfrentamos a lo desconocido, en fin, y eso, pues, el ego que lo quiere es tranquilidad, comodidad, no cambios, no avance, pues lo pasa mal, ¿verdad? Y entonces, realmente la única solución es recontextualizar la realidad, es darnos cuenta de que somos seres espirituales, que estamos aquí para evolucionar, y que a veces cuando tenemos problemas y dificultades, pues más que tenerles miedo, ¿no?, o más que quejarnos de ello o que hundirnos, pues tenemos que encontrar las fuerzas de ser capaces de agradecerlos, ¿no?, como oportunidades evolutivas para el alma. Y ahí está la lucha personal de cada persona, ¿no? Acuérdate de ese cuento espiritual donde un discípulo le decía a su maestro, pues, es que tengo dos lados en mi mente, uno que me lleva por mal camino, que me produce malos pensamientos, que me llena de miedo, que me llena de ira, ¿no?, que me llena de muchas cosas, y otro bueno, que intenta darme paz, que me acerca no sé, de irme con el universo, con Dios, como lo quieras llamar, o lo que sea, y con los demás. Y le pregunta al maestro que cuál de los dos le borrará la batalla. Y el maestro le contesta, como todos sabemos, que aquel que él alimente más, ¿no? Entonces creo que esta crisis, con esto termino la respuesta, pues nos obliga a todos a hacer un trabajo de introspección y asegurarnos que somos capaces de conducir nuestra mente por los caminos adecuados, ¿verdad?, para que al menos de forma interna podamos gestionar esta crisis mejor, ¿no? Y ahí está la lucha de cada uno.
Muy bien. Pero siendo específicos, o sea, yendo un poco al núcleo del sentir de muchas personas que están pasando una situación difícil, ¿no? ¿Cómo mantener la templanza? ¿Cómo mantener el sosiego? Cuando ves que te quedas sin trabajo porque, bueno, el bar que tenías, pues resulta que no puede funcionar, y que se van acabando los ahorros, y que tienes una familia a lo mejor de 2 hijos y una mujer que tienes que alimentar y que cuidar, ¿no? O bien, no sé, hay personas que están hipotecadas o que tienen deudas y que estaban acostumbradas a pagarlas y que resulta que no pueden, ¿no? Entonces, en esa situación hay como mucha una incertidumbre mental que de alguna forma tiene que ser aquietada, ¿no? Y lo que está habiendo, por lo visto, es un gran incremento del consumo de ansiolíticos. Pero tiene que haber otros caminos, ¿no? Estar en el presente, no sé, la meditación, no sé, sugiérenos tú cuál piensas que pueden ser. Gonzalo, por favor.
Mira, yo creo que el único camino posible, ¿verdad?, ante estas situaciones que, como tú bien dices, son muy duras y muy difíciles para mucha gente y con toda la razón del mundo, o sea, porque es evidente que son situaciones complicadas, es que la única solución que nos cabe, porque esto ya lo han dicho todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, es que tenemos que aceptar la realidad. O sea, tenemos que comprender que lo que ocurre en el mundo de la forma, ¿no?, en mundo del 3D, pues está todo dirigido, ¿verdad?, para el crecimiento de las almas. Claro, si lo miras como alma, el enfrentarte en el mundo de la realidad a una serie de dificultades físicas, ¿no?, para el alma, o sea, para el ego no es nada agradable, pero para el alma es una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? O sea, todo, fíjate que los chinos, en China, la palabra crisis tiene como 2 componentes, un primer componente de peligro y uno de segundo de oportunidad, ¿no? Entonces, claro, las personas que se ganaban la vida, ¿verdad?, con actividades profesionales que se han hecho imposibles con la crisis, pues, claro, es un modo muy difícil, ¿verdad? Pero la única solución posible no es acudir a los ansiolíticos en general, porque eso no te va a resolver el problema, ¿no? O sea, sí, te puede calmar, pero no te va a resolver el problema. Resolver el problema solo se puede hacer, de alguna manera, en algunos casos, pues reinventándonos, ¿no? Decir, bueno, pues mira, yo me he dedicado a esta actividad, por lo que sea, ya no va a ser posible, ¿no? O no va a ser capaz de sustentarme o de proporcionarme los ingresos que necesito, como tú me hubieras dicho, pues para mantener a mi familia, ¿no? Entre otras cosas, pues si conseguimos comprender, ¿verdad?, el valor evolutivo que eso tiene para las almas, pues nos encontraríamos con un poco más de paz, y al tener más paz tendríamos más creatividad para poder encontrar dentro de nosotros, ¿verdad?, soluciones a ese problema, ¿verdad? Y muchas veces, y esto con o sin coronavirus creo que va a pasar cada vez más en el futuro, pues tenemos que, por desgracia, adaptarnos a los cambios, estar dispuestos a cambiar de actividad, reinventarnos, ver esta crisis como una oportunidad, no solo como un problema, y no nos queda más remedio que espiritualizarnos más. O sea, en mi opinión, esta crisis ha venido para eso, ¿no? para que muchas personas enfrentándose a muchos riesgos o situaciones diferentes, en unos casos la muerte física de familiares, en otros la caída, ¿no?, de la actividad profesional, en otros pues las dificultades de mantener contactos familiares, etcétera, eso lo podemos ver como un problema o como una oportunidad. Eso ya depende de nosotros, ¿verdad? Si lo vemos como un problema, más que como una oportunidad, pues efectivamente caeremos en ansiolíticos, caeremos en desesperanza, caeremos en muchas cosas que no nos van a ayudar a superar el problema, ¿verdad? Porque este tipo de problemas se superan con creatividad, con pensamiento claro, con una energía alta para poder plantearse o no un cambio de actividad profesional si es necesario, etcétera, ¿no? Y eso, por desgracia, si no mantenemos alta la energía, alta la creatividad y no mantenemos claridad mental, pues va a ser más difícil de hacer, ¿verdad? Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil y de ninguna manera quiero no reconocer la enorme dificultad que muchas personas pueden estar teniendo con esto, pero claro, las dificultades hay que resolverlas, ¿verdad? No solo verlas, sino resolverlas si se puede. Y la única manera de resolverlas pues es aceptando la crisis como una algo. Mira, en el Evangelio recuerdo que hay un pasaje donde Cristo dice: y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarias, ¿verdad? Y son necesarias, ¿para qué?, me preguntaría yo, ¿no? Y efectivamente la única razón posible que se me ocurre a mí, o a otros muchos pensadores sobre esto, pues es que es necesaria para la evolución de las almas, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa en la humanidad, ha habido pandemias antes, y ha habido guerras, cosa que ahora por lo menos no estamos en guerra, ¿no?, en Europa, y bueno, pues todas esas cosas pues han servido para, de alguna manera, elevar el nivel de conciencia individual y colectivo, ¿verdad? Y no nos queda otra que aprender a gestionar todas estas incertidumbres, ¿no?, de una manera primero interior, ¿verdad?, y luego exterior, ¿verdad? Y para eso, pues, tenemos que hacernos responsables. No, o sea, aquí, vamos a ver, el gran problema es que cuando tenemos una situación difícil y nos consideramos víctimas, es que perdemos todo nuestro poder para poder resolverla, ¿no? Y si nos hacemos autorresponsables y nos damos cuenta de que a nadie le ocurre nada con lo que no sea correspondiente por ley, ¿verdad?, pues entonces podemos afrontar esos problemas de otra forma, con otra actitud, con otra energía, con otra creatividad, ¿verdad? Y todos tenemos que sacar las fuerzas interiores para poder hacer eso. Y eso se hace mejor con la comprensión, ¿verdad?, que luchando directamente contra la desesperanza. Eso es lo que creo, Antonio.
Muy bien. Sí, sí, no, sin duda lo que dices me parece muy correcto. También me imagino que una perspectiva para ver el coronavirus, como tú bien dices, como una crisis, ¿no?, sería como algo que debería unirnos, ¿no? Pero no en todo, no está pasando completamente esto, ¿no? Yo creo que en otras guerras la humanidad se ha unido más, por lo menos en los bandos, cada uno, ¿no? O ha habido un elemento de solidaridad, que no es que no la haya, que sí está habiéndola, pero no veo en este momento esta unión, más bien, a lo mejor el aislamiento que tenemos físico, los confinamientos diferentes, la recomendación de que no tratemos a otras personas, o lo mínimo posible. Todo esto nos está aislando más, ¿no? No parece que esté habiendo esa unión o esa compasión por los demás, tanto como se debería, ¿no? Probablemente. No lo sé, ¿no?
Bueno, yo creo que estás sacando a colación un punto muy importante, Antonio, ¿no? porque sí te doy la razón en lo que dices, ¿no? Es decir, o sea, si una característica tiene la espiritualidad, es que la espiritualidad es unitiva, ¿verdad? ¿Por qué es unitiva? Porque todos somos uno al final. O sea, esto es algo que han dicho siempre los maestros espirituales, ahora lo dicen los filósofos y lo dicen los científicos, ¿no? La física cuántica nos ha demostrado, de alguna manera, la unidad de la realidad de una manera mucho más clara y de verdad que lo hacía la física clásica, ¿no? Que no veía la realidad como unificada, ¿no? Entonces, desde todos los estamentos de conocimiento, desde la ciencia hasta la razón, incluso hasta la contemplación con los místicos, siempre nos han dicho que todos somos uno, que la realidad es una, que todo está unificado. Claro, si todos llevamos dentro la imagen divina o la imagen de Dios o como quieras llamar, esa imagen es una para todos. No hay 8.000 millones de imágenes de Dios, ¿no?, en nuestro cuerpo multidimensional. De ahí para abajo, el alma, el ego, eso sí está individualizado. Pero la imagen de Dios es común para todos y además es la única parte de nuestra multidimensionalidad que no crece, que no evoluciona, porque ya está completa en sí misma, ¿no? De ahí para abajo, el alma y el ego, pues claro, se perfecciona, crece, me explico, evoluciona. Entonces, esto de la unidad, fíjate que yo creo que más que una cuestión externa, ¿verdad? Más que, bueno, ahora no hay unidad porque no nos podemos ver o porque estamos confinados. Yo no creo tanto que es una cuestión externa, pero una cuestión interna. Es cómo vemos el mundo, ¿no? ¿Qué pensamos de los demás? ¿Qué relación tenemos con el resto de la creación? Y es una cuestión interna, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como la espiritualidad es unitiva, siempre que no hay unidad, ¿verdad?, en las cosas de la tercera dimensión, realmente estamos de alguna forma, haciendo más ineficiente las cosas, ¿verdad? Eso es evidente, ¿no? Porque si hubiera unidad y realmente todos actuáramos, o sea, amáramos al prójimo como a otros mismos, pues muchos de los problemas que están habiendo en la crisis dejaría de haberlos, ¿no? Y lo que pasa es que la humanidad no está lista, ¿no? En general, por el nivel de conciencia medio, ¿verdad?, que existe, para de alguna manera, bueno, pues poder sentir esa unidad, vivir esa unidad y bueno, comportarse de esa manera, ¿no? Efectivamente, creo, como he dicho en otras ocasiones, en otras conferencias o entrevistas, que esta crisis está ayudando a los niveles medio altos o altos de conciencia a seguir avanzando, ¿verdad? Pero no está ayudando tanto a los niveles más bajos, ¿no? Donde estamos viendo los comportamientos de los que tú te refieres. Bueno, eso es una realidad y a lo mejor hasta tiene cierto sentido, porque hemos hablado muchas veces que a veces la mejor manera, ¿no?, de impulsar el nivel de conciencia a un gran colectivo, es que los que ya están más altos y tienen menos resistencia, pues aprovechen la ocasión para subir y luego por contagio energético arrastren a los demás, ¿no? Ya sabes que es muy conocido en los libros de física y de filosofía, ¿no?, el hablar de ese punto crítico, ¿no?, en el que cuando un grupo humano, pues un 10% de ese grupo hace un cambio de conciencia, pues es mucho más fácil, ¿no?, arrastrar a los demás después que intentar un cambio de conciencia en el 100% de las personas, porque los niveles más bajos o medios tienen todavía mucha resistencia y no están preparados para ello, ¿no? Entonces, sí, creo que tienes toda la razón en apuntar a este problema de falta de unidad. Lo notamos en todos los estamentos, o sea, en la policía, con casi 100.000 muertos, ¿no?, y que los políticos pues estén de alguna manera peleando por algunas cosas que nada tienen que ver con esto, ¿no?, y luego la propia sociedad, ¿no?, donde muchas personas pues les es difícil, ¿no?, seguir las normas necesarias para que estos contagios bajen, pues efectivamente dificultan la situación. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en estos momentos no podemos disociar la economía de la salud, ¿verdad? Y entonces, bueno, cada vez que hay un botellón y se contagian un número de personas, pues entonces las posibilidades de que cierren la hostelería aumentan, ¿ok? y si cierran la hostelería, al final se ven afectados unas personas que han tenido un comportamiento adecuado, que han cuidado las cosas, pues por la irresponsabilidad de otras, ¿verdad?, que no son capaces de hacer los esfuerzos necesarios que esta crisis necesita, ¿no? No es que sean culpables, ¿verdad?, en el sentido de que todo el mundo hace lo que puede, ¿verdad?, pero sí tenemos que decir que bueno, que si no tenemos un comportamiento unido y un comportamiento con miras más elevadas, ¿no?, y no somos capaces de hacer un sacrificio a corto plazo, pues entonces la crisis económica durará más, será más profunda y afectará a las personas. Y como todo lo que hacemos afecta a todo el mundo de alguna manera y todo lo que hacen los demás nos afecta a nosotros, pues efectivamente necesitamos una unidad, ¿verdad?, de comportamiento, una unidad. Y bueno, pero claro, si no hay unidad ni siquiera en las direcciones, en las directrices políticas, si no hay unidad en las actuaciones, si no hay unidad entre los propios ciudadanos, si celebrar una copa de fútbol es más importante que la salud o que la economía de la hostelería, pues entonces vamos a tardar más en resolver este problema, eso es evidente.
Efectivamente, así, sí. ¿Cómo ves tú la vivencia de una persona que está pasando, bueno, de las personas que acuden a ti, ¿no? De las personas que tienes videollamadas o llamadas por teléfono. Supongo que serán muy variados y que tendrán muchos casos diferentes, ¿no? Pero por poner ejemplos de personas que están necesitadas de atención, ¿hay algún factor común en ellos que sea destacable, que tú veas que puede servir de ayuda o comentar para nuestros oyentes?
Bueno, yo creo que el factor común efectivamente es el miedo, ¿verdad? El miedo muy variado, porque claro, ya sabes que hay distintos tipos de miedo, el miedo a perder la existencia, bueno, eso se resuelve explicándoles que realmente nadie muere, o sea que la muerte es una renovación de experiencia, que nuestros cuerpos superiores no mueren, ¿verdad?, y que nosotros no morimos, lo que muere es el ego, o sea, el cuerpo físico, ¿no? Comprendiendo eso bien, ¿verdad?, el miedo a la muerte, pues, disminuye muchísimo, ¿verdad? Acuérdate de todas las declaraciones de los grandes santos o sabios del pasado, por ejemplo, San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, no? O San Agustín, o otros, digo, por hablar de algunos occidentales, ya que ahora estamos hablando de un programa de radio en España, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de una radio de Japón, pues podríamos poner los mismos ejemplos orientales, ¿no? Cuando sube el nivel de consciencia, el miedo a la muerte, por ejemplo, disminuye muchísimo. Es más, muchos místicos han llegado a tener hasta prisa, ¿verdad? Fíjate lo que dijo San Agustín, la famosa carta que se le atribuye a él y que se lee en los funerales, y dice, si me quieres, llórame, si me amas, no me llores. Si supieras lo que me espera, bla, 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 ¿no? Entonces, estos problemas solo se resuelven con el aumento del nivel de conciencia y con el aumento de la comprensión espiritual. Si no, no lo resuelves, ¿vale? Entonces, miedo a perder algo que tú crees que es necesario para tu felicidad. Bueno, nada es necesario para tu felicidad si la felicidad se entiende bien, porque una vez más, la felicidad es una cuestión interna, no externa, ¿vale? Una cosa es perder la comodidad o la tranquilidad y otra cosa es perder la felicidad, ¿no? La felicidad viene de otro sitio, de saber que hijo de Dios, de saber que eres un alma en evolución, de saber que, claro, como tienes que pasar por dificultades para evolucionar de la misma manera que un niño en el colegio, pues inicialmente pues, pasa por dificultades para aprender matemáticas, ¿no?, o cualquier otra cosa. Entonces, creo que la mejor terapia, ¿no?, que se puede ofrecer en estos momentos ante estos problemas comunes, que son distintos tipos de miedo, como hemos dicho, pues es una terapia de recontextualización. Es decir, bueno, pero tú, ¿qué crees que es la vida? ¿Quién eres tú? ¿para qué estás aquí? ¿No? O sea, estos son estos momentos importantes de hacer estas reflexiones, ¿verdad? Precisamente porque si queremos mantener la paz en mitad de esta crisis, no nos queda más remedio que hacerlas, o no lo conseguiremos. Entonces dejaremos que los miedos se apoderen de nosotros, o nos podemos hacer autorresponsables y pensar qué podemos hacer ante esta crisis, pues para poder reinventarnos y hacer las cosas lo mejor posible. Reinventarse no tiene solo que ver con cambiar de actividad en un momento necesario, ¿no? Si es que lo es. Reinventarse también significa reinventarse por dentro. O sea, es decir, ¿quién soy? ¿Soy un alma? ¿Soy un ego? ¿Soy un ser espiritual? Claro, porque una cosa es, de alguna manera, saberlo, creer que se sabe, y otra cosa es poder vivirlo, ¿no? Para lo que hace falta entrenamiento. No solo saberlo, sino entrenarse a ello día a día, ¿no? Por eso yo creo que un ejercicio muy bueno, ¿no?, que podemos sugerir en estos momentos es el decir, bueno, pues vamos a probar qué nos quita la paz, qué es lo que nos quita la paz a cada uno. Porque cada uno tenemos circunstancias distintas. Unos pueden perder la paz porque familiares están o han muerto, o están a punto de morir, o están en riesgo de morir. Otros pueden perder la paz por cuestiones profesionales, ¿no?, o de subsistencia. Otros pueden perder la paz por la falta de contacto, digamos, con los seres queridos o con, ¿no?, o lo que sea. Pero sean cuales sean las circunstancias que nos quiten la paz, tenemos que preguntarnos cómo puede nuestra mente ver esta situación de forma diferente para que esa nueva visión de la situación no nos quite la paz, ¿verdad? Y nos daríamos cuenta, si hacemos ese ejercicio, como hemos dicho otras veces, que así como en la medicina, si tenemos una enfermedad nos dan una cosa y si tenemos otra nos dan otra, para esto de no perder la paz es como aspirina para todo, ¿no? Es, en el fondo, darse cuenta de que somos un ser espiritual, de que al alma no le está pasando nada, porque el alma no se infecta de virus, el alma no muere, el alma tampoco se arruina, ¿me explico? Eso le pasa de alguna manera al ego, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a situarnos en el alma y vernos como almas, no como egos, tanto a nosotros como a los demás, para poder superar mejor esta situación, porque efectivamente cuando estamos teniendo un problema importante de cualquier tipo que hemos mencionado, ¿cómo nos va a ayudar la desesperanza a resolverlo? ¿Me explico? Si no mantenemos una comprensión espiritual, si no lo vemos como una oportunidad más que como un problema, pues es que baja la vibración, perdemos creatividad y no somos capaces de encontrar las soluciones, ¿no?, que el momento pueda requerir, porque no tenemos los recursos internos para hacerlo, ¿no? Yo nunca he visto que, vamos, como caer en una depresión o en una desesperanza ayude a nadie, ¿verdad?, a resolver ningún problema concreto en el mundo de la forma, sino que más bien lo obstaculiza, ¿no? Y además, efectivamente, las personas tienen que hacer lo que sus médicos les indiquen. Yo no soy médico y por lo tanto no puedo ofrecer soluciones médicas, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de que a veces, siendo necesarios, algunos de estos medicamentos que ahora se están usando tanto, pues aunque nos ponen un parche al problema en un momento determinado, a veces también nos dificultan, ¿no?, resolverlo de fondo, porque claro, nos contentamos con el parche y no vamos más dentro, ¿no?, a intentar resolver el problema de una vez por todas. De alguna manera estamos atendiendo los síntomas, ¿verdad?, más que la causa, ¿no? Y es también verdad que algunos, pues no digo todo, pero algunos de esos medicamentos pues tampoco nos ayudan luego con la creatividad, ¿no? O sea, es verdad que en un momento de crisis pues hay que actuar e intentar que las personas vuelvan a la normalidad. Pero a mí me gustaría que si recetar un, digamos, un medicamento es más fácil y lleva menos tiempo que darle a las personas, que es una terapia, ¿no?, una posibilidad de que ellos mismos con sus mentes y con sus recursos internos pues resuelvan el problema, ¿no? Si hacemos eso, pues les habremos curado para siempre. Mientras que usar medicamentos, bueno, es un parche, insisto, muchas veces necesario, o sea, yo no soy médico, ¿verdad?, pero que si no va acompañado de un replanteamiento, ¿no?, interno de la vida, pues no va a resolver el problema, ¿verdad? Eso es lo que pienso.
Muy bien. Sí, probablemente se me estaba ocurriendo que una gran parte del dolor y del estrés que se produce en estas situaciones o en otras de crisis, ¿no?, de cambios fuertes que, como tú dices, el ser humano y otros seres, animales también, la mayoría, pues son seres de costumbres y de hábitos, ¿no?, y de,
claro,
y de afirmarse a sí mismos en la rutina, ¿no? Pero esta rutina produce egos variados, ¿no? Y yo creo que parte del sufrimiento proviene de la ruptura de la imagen egoica, porque yo creo que tenemos un ego de padre, un ego de hijo, un ego de... digamos que los egos son como dependiendo del rol que estamos representando, ¿no? Uno a lo mejor, uno como empresario, como empleado, o como cualquier que representa a la actividad que realizamos, ¿no? Eso crea un surco en la mente y crea un sentido de identidad. Y cuando eso se resquebraja o se rompe, aparece la angustia, ¿no? Entonces yo creo que ser consciente de que esa ansiedad está proveniendo de esa ruptura egoica, a ver qué piensas tú, puede ayudar a que la persona tome distancia frente a eso que le está pasando, ¿no?
Sí, yo creo que estás muy acertado en ese comentario. Efectivamente, el ego lleva a eso, ¿no? Pues a verte como una persona que tiene pues distintos roles, ¿no? Y entonces, desde el rol de padre, todos los roles vienen del mismo ego, ¿no? O sea, tienes el rol de padre, o el rol de empresario, o el rol de lo que sea, ¿no? Y fíjate que es muy común que cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tú quién eres?, pues te conteste, pues yo soy abogado, soy ingeniero, soy padre de familia, soy... No te preguntas lo que haces, te preguntas quién eres. ¿Me explico? Pues eso fue eso, ya sabes que un maestro espiritual habló de eso con detenimiento, ¿no? A veces nos identificamos con lo que hacemos en vez de con quienes somos, ¿no? Yo creo que ahí está probablemente el problema, ¿no? Entonces, cuando ya no podemos hacer lo que hacemos, pues tenemos una crisis de identidad, ¿no? Entonces, yo creo que la solución a esto es darnos cuenta de quiénes somos, ¿verdad? Bueno, pues quiénes somos es lo que define un poco cómo afrontamos la vida, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco va a quedar más claro a toda la humanidad, por todos los avances del conocimiento moderno y por todo, que dan toda la razón, por otra parte, a lo que han dicho siempre los místicos del pasado, los maestros espirituales. Es decir, nosotros somos hijos de Dios, eso es lo que somos. Como hijos de Dios, los hijos de Dios son las almas, ¿verdad? Y las almas, que no son físicas, por eso son los hijos de Dios, que tampoco es físico, las almas, pues a veces cogen cuerpos, o llamémoslo vestidos del alma, para que la gente lo entienda, ¿no? Que permiten al alma seguir evolucionando en consciencia, ¿verdad? Porque venir aquí a este mundo físico, ¿no?, de la tercera dimensión, pues es un reto para muchas almas, porque aquí pasan muchas cosas, ¿no? Cosas que en el mundo espiritual pues no pasan, no pueden pasar, ¿no? Y esas cosas son confrontantes para el alma, y entonces tenemos que cambiar nuestra idea de quién soy yo si queremos afrontar estas crisis de una manera más pacífica y más creativa. Entonces, yo no soy lo que hago. Yo no soy ingeniero, empresario, eso es lo que hago. Yo no soy padre de familia, eso es cuál es mi grupo más cercano una vez que estoy aquí encarnado como alma, ¿no? Pero yo lo que soy es un alma en crecimiento. Y por lo tanto, fíjate, igual que una persona que quiere aprender a esquiar rápido, o a jugar al golf, o a tocar el piano, pues quiere enfrentarse cuanto antes a ciertas dificultades para poder aprender, esa misma actitud tendríamos que tener como alma. Sin embargo, cuando no nos vemos como alma, sino nos vemos como ego, Pues claro, no tenemos ninguna sensación que tenemos que aprender o que tenemos que evolucionar, lo que tenemos una sensación de que queremos estar lo más cómodos posible, que no pase nada, que nada nos inquiete, que nada nos turbe, que no haya dificultades. Entonces, claro, las posibilidades de evolucionar o de aprender son menores. Yo recuerdo una vez, intentando aprender, cuando aprendí a esquiar, que un profesor me dijo, mire, hasta que no se caiga 100 veces, no aprenderá. Usted puede caerse 100 veces en 3 días o en 3 años, pero se tiene que caer 100 veces, ¿no? Me hizo mucha gracia porque vi un poquito la verdad de la afirmación que hizo ese profesor. Pues en la vida pasa lo mismo. Tenemos que aprender a esquiar y para eso tenemos que enfrentarnos con dificultades e intentar llevar esas dificultades desde la autorresponsabilidad y no desde el victimismo, porque cuando empezamos a echar la culpa a algo que está fuera de nosotros mismos, ya hemos perdido nuestro poder para cambiar, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que lo que apuntas es muy cierto y que no hay más remedio que verlo de esta manera. Es que si no, no vamos a resolverlo, sencillamente, ¿no? Y ya sé que no es fácil lo que estoy proponiendo, pero muchas veces las soluciones a problemas complejos nunca son fáciles. Pero claro, si no se identifica la solución, tampoco se resuelve el problema.
Claro, el problema entra en la pasividad, en el lamento, en el victimismo, en toda esa serie de emociones negativas, como tú dices, ¿no? Y lo mejor es tomarlo de una forma deportiva, en la medida de lo posible, y ver lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Que para el crecimiento, para el desarrollo es necesario un obstáculo, ¿no? Igual que vamos al gimnasio y necesitamos la resistencia de la pesa para ejercitar nuestro músculo, pues para el crecimiento, perdón, es necesario dificultades y obstáculos, ¿no? Si no habría desarrollo, ¿no?
Pues mira, me ha gustado mucho el ejemplo que acabas de poner del gimnasio y de la pesa, ¿verdad? Porque así es un gran ejemplo. Y creo que ese ejemplo se puede quedar grabado en la mente de las personas que estén escuchando este programa, ¿no? Y eso que tú dices es aplicable efectivamente, como también dices, a todo lo demás, ¿no? Y si no hay una dificultad que superar, si no hay problemas a los que enfrentarse, si no hay asuntos que nos hagan aumentar nuestra comprensión, pues el crecimiento dentro de una absoluta comodidad es más lento, ¿no? Y si viéramos las cosas correctamente como almas, ¿verdad? Lo que nos gustaría a todos es crecer más rápido, porque, hombre, lo mejor es graduarse del colegio y poder pasar a la universidad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Fíjate que yo suelo decir que el ser humano tiene dos niveles de libertad, ¿verdad? Un nivel de libertad se ejerce antes de encarnar, cuando el alma acepta el guión de su destino en esa encarnación, ¿no? Y hay veces que hay almas que piden un destino más complicado, ¿no? Para que son más valientes, que se atreven a enfrentarse con más dificultades para poder crecer de forma más rápida, y como a veces hacen algunos alumnos en los colegios y en las universidades, y hay otros pues que prefieren un paso un poquito más lento, más cómodo, esa libertad se ejerce arriba, ¿no? Claro, luego cuando venimos aquí ya tenemos la libertad propia, ¿no? De las almas que están encarnadas en el mundo de la forma, pero ese es un segundo nivel de libertad, ¿verdad? Cómo vamos a enfrentar las situaciones, cómo vamos a reaccionar ante ellas, si las vamos a resistir o no. Tenemos que comprender también que hay un refrán espiritual muy conocido, que hemos hablado muchas veces, que dice que todo lo que se resiste, persiste. Entonces, es importante para nosotros que podamos aprovechar las oportunidades que el universo nos pone delante para crecer, porque si no, de alguna manera, al no haber aprendido lo que nos viene a enseñar, pues es absolutamente probable pues que el alma tenga que volver a pasar por una situación semejante en algún momento, ¿no? Para poder precisamente trascender eso que no conseguimos trascender en las primeras oportunidades que se presentaron. Con lo cual, es que hasta desde el punto de vista práctico, ¿no? Es decir, oye, si quiero tener mejores experiencias en mi vida, es mejor que aproveche las oportunidades de crecimiento que el mundo le da para poder aprovecharlas y no tener que repetirlas, por así decirlo, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que a ninguno de nosotros nos ocurre nada, ¿verdad?, que la ley del universo no determine que nos tiene que ocurrir. Y en ese sentido, lo que marca qué nos ocurre o qué nos deja de ocurrir son las necesidades de crecimiento pendientes que tengamos, ¿no? Fíjate que incluso en un tema como esta crisis del coronavirus, ¿verdad?, pues claro, no ha afectado exactamente igual a todo el mundo, ¿no? Cada persona ha tenido una experiencia un poco diferente de la otra, y cada una de esas experiencias pues están diseñadas para el mejor posible aprovechamiento de cada alma de la situación, ¿no? Y es verdad que unas pasan por situaciones más difíciles que otras, pero eso no es casualidad. Eso es, ¿sabes?, producto del destino de cada uno y de lo que la ley universal tenga previsto para cada uno. No es bueno en eso compararnos con otros, ¿verdad?, porque no sabemos las necesidades de crecimiento de otros, no sabemos las experiencias pasadas que cada uno haya podido tener, y entonces, pues, una vez más, la única solución es compararnos con nosotros mismos. Es muy importante que seamos capaces de restringir nuestro pensamiento a eso y simplemente preguntarnos, bueno, ¿soy mejor o peor que antes de la crisis? Y no compararnos con otros y con las circunstancias de otros, que son perfectas para otros. Pero nuestras circunstancias personales son, desde el punto de vista del crecimiento espiritual, las perfectas para nosotros. Y por lo tanto, la única comparación posible no es con otros, sino es con nuestros antiguos yos. Mi yo actual es mejor que mi antiguo yo, he aprovechado las situaciones que la vida ha puesto delante para crecer espiritualmente, para ir trascendiendo el ego, o no lo he hecho y he perdido el curso y ya repetiré. Pero en ese sentido, compararse con otros es inútil. No nos hace menos que perder energía y perder pensamiento y llevar la mente donde no nos va a ayudar.
Claro, de alguna forma había un dicho por ahí que decía que lo que importa es en qué nos convertimos cuando nos sucede algo malo, no cuando nos sucede algo bueno, porque cuando sucede algo bueno es normal sentirse benévolo, positivo, alegre, pero lo que importa es qué hacemos con ese aparentemente malo que nos llega, ¿no?
A mí
me recuerda un poco lo que estabas diciendo al dicho este de los estoicos, ¿no? Que ellos eran muy conscientes de la adversidad de la vida y de las dificultades, ¿no? Y tenían una frase que decía peráspera ad astra, ¿no? Por lo áspero hacia las estrellas, ¿no?
Claro.
Y era como elegir o aceptar el camino, unas veces elegir y otras aceptar el camino duro, el camino difícil, para llegar más rápido hacia el desarrollo, ¿no? Hacia la cumbre de nuestro potencial como seres humanos, ¿no?
Así es. Creo que la aceptación de la realidad es el camino más rápido, sin duda ninguna, hacia el crecimiento espiritual. No es que lo diga yo, lo han dicho todos los maestros espirituales, una vez más, como estamos en Occidente, citaré el Evangelio, pero el Evangelio dice lo siguiente, el Evangelio dice, no todos los que rezan, o sea, no todos los que dicen Señor, Señor, descubrirán el reino interior, pero sí todos los que cumplen la voluntad del Padre, ¿no? Entonces tenemos que saber que la aceptación de la realidad, de buen grado, con la comprensión de lo que eso nos enseña, de lo que eso nos hace crecer, es el camino más rápido para el crecimiento espiritual, sin duda ninguna. Eso no quiere decir que rezar y hacer otras cosas y hacer otras prácticas no sea positivo, que lo es, pero no es tan positivo, eso te lleva en bicicleta, por así decirlo, pero cuando aceptas la realidad, te lleva en avión, y todos sabemos que se llega más rápido a los sitios en avión que en bicicleta. Aunque en bicicleta también se ve, pero se tarda más y se pasan más incomodidades por el camino, ¿no? Entonces, la aceptación de la realidad es el único camino para la paz. Ahora bien, tenemos que comprender que la aceptación no es aprobar, nadie aprobamos ciertas cosas que ocurren porque no están alineadas con el amor, pero sí son necesarias para el crecimiento espiritual de las personas involucradas. Aceptar no es pasividad, aceptar es hacer todo lo que esté en nuestra mano, pues para mejorar, para progresar, para desarrollarnos, pero aceptar sí es agradecer las dificultades que el universo nos pone delante para poder crecer, porque si no somos capaces de agradecerlas, no estamos aceptando realmente, ¿me explico? Entonces, esa aclaración, ¿no?, de que es aceptación y que no es aceptación, es importante también tenerla clara para saber si estamos aceptando bien la realidad o no.
Muy bien, pues vamos a dar por terminada esta entrevista que le hemos hecho a Gonzalo Rodríguez Fraile, fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Pueden nuestros oyentes encontrar información sobre esta asociación, esta fundación, en www.desarrolloconsciencia.org, y ahí van a encontrar un libro que se llama Un nuevo paradigma de la realidad, aparte de mucha información sobre esta fundación, entrevistas en vídeo a Gonzalo y en fin el cuadro de docentes y de en fin, todos los cursos que realizan y mucha información al respecto. Pero como decía, un libro que se llama Un nuevo paradigma de la realidad, que es pues un compendio de amplio de numerosas páginas de las enseñanzas extraídas por Gonzalo a lo largo de sus años de investigación y también pues lo que ha extractado de la práctica y del aprendizaje por sí mismo. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa de hoy. Ya te llamaremos y nos pondremos en contacto contigo para otra intervención. Eres un habitual de nuestro programa y te agradecemos mucho tus palabras.
Pues muchísimas gracias, Antonio, ya sabes que siempre un placer, y pues a vuestra disposición cuando sea oportuno, ¿vale?
Perfecto, pues hasta pronto, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros, ánimo, bye.